Hola, soy Diego Espinosa y esto es Planners Under the Influence, versión Latinoamérica. Este es un podcast de urbanismo para MUSPAS. Hablamos de ciudades, analizamos sus problemas y proponemos soluciones.
El 1992 fue un año bisiesto, de por sí un año raro. Entre algunos acontecimientos están un intento fallido de golpe de Estado en Venezuela, comandado por un tal Hugo Chávez. Rigoberta Menchú gana el Premio Nobel de la Paz. Disturbios en la ciudad de Los Ángeles por el veredicto de juicio de Rodney King. Miguel Indurain gana el Tour de France y el Giro de Italia. Sao Paulo sale campeón de la Libertadores. El Nacho, campeón del fútbol ecuatoriano. Los Fabulosos Cadillacs graban y editan su disco El León, un discazo. Sixto Durán Ballén asume la presidencia de la República. Y también, en 1992, el Partido Social Cristiano llega al poder municipal de Guayaquil con otro al que podemos llamarlo El León. Para nuestra sorpresa, ¿saben cuál fue su primera decisión? Cerrar el municipio por 60 días para poner la casa en orden. León siempre tuvo estas cosas de actuar de manera, vamos a llamarla, delicada. Desde ese entonces, Guayaquil logra mantener un partido político al frente de su alcaldía. A diferencia de lo que hemos hablado en el capítulo anterior, que los últimos 5 alcaldes de Quito son de 5 partidos diferentes. Si en el caso de Quito no hay unidad clara de ciudad, en el de Guayaquil el adoctrinamiento llegó para quedarse. Esto explica mucho el desenlace del crecimiento urbano de Guayaquil, donde creo que se han confundido las alianzas público-privadas y entran en juego las fundaciones motivadas por lo privado, a través de las cuales el municipio del puerto principal maneja un buen pedazo de obras, servicios, seguridad y salud. Solo con este modus operandi se puede justificar que, en los últimos años, los alcaldes o alcaldesas tienen más declaraciones en las fiscalías que obras ejecutadas al 100%. El urbanismo de proyectos de Guayaquil está pasando un mal rato. Se lo puede ver en el día a día con todos los problemas. Aerovía, Letras Vivas, Aeroarte, sin sumar COVID y sus otros demonios. Pero yo, hablar de Guayaquil no creo que vendría mucho al caso. Por eso hoy estamos con Javier Flores, un peatón más de esta ciudad que ha sido forzado a vivir entre tanto adoquín. Él nos puede contar un poco más sobre la situación actual de esta ciudad y de sus consejos que alguna vez se los dio a Cintia. Javier, un gusto que puedas conversar con nosotros y bienvenido a este podcast.
El gusto es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar estos temas.
Qué bueno. Entonces, vamos, de entrada. O sea, lo primero, ¿por qué la incorregible Guayaquil?
A ver, es una pregunta que requiere incluso ir más allá de 1992. Yo creo que nuestras ciudades arrastran problemas desde mucho tiempo atrás y en particular yo diría que un momento seminal de los problemas que atravesamos a día de hoy se dan cuando el crecimiento desbordado de la ciudad se encuentra con el inicio de los alcaldes de elección popular. Esto ocurre en los años 40, en 1947. En Quito lo eligen a Jacinto Gijón y en Guayaquil se elige a Rafael Guerrero Valenzuela. Y a partir, no con Guerrero, que realmente no era más un hombre de la vieja escuela, pero sí primero con Rafael Mendoza Avilés y luego con la emergencia del CFP y Guevara Moreno, se coopta la situación de pobreza de los barrios marginales a manera de clientelas políticas en beneficio de caudillos de distinta laya. Entonces, primero fueron los efepistas, después fueron los roldosistas y finalmente son los cristianos. Pero este fenómeno es simplemente el pasar de manos de una misma situación que le rinde beneficios a los políticos que están en control de ella. Y para ello también necesitas una comunidad que no esté consciente de sus derechos frente a lo que ocurre en sus espacios públicos, en sus áreas verdes, en sus lugares de intercambio, en sus servicios básicos incluso. Yo creo que en parte el hecho de que Guayaquil sea incorregible es porque no hay una fuerza popular, una organización social, una crítica generalizada a un sistema que realmente ha demostrado ser deficiente en muchísimos aspectos. Solo por citar cosas muy, muy básicas que deberíamos estar discutiendo y señalando y postulando de manera mucho más frecuente, el tema de la metrovía, por ejemplo, es un fracaso rotundo, solo juzgado a partir de su planificación, digamos. Si uno observa que en los documentos de planificación de este sistema de transportación masiva del año 2004, se decía que para el año 2020 se iban a tener 7 troncales que iban a comunicar esencialmente todo Guayaquil. A la fecha tenemos ni la mitad, tenemos 3 troncales y una cuarta que todavía se está haciendo desde hace 3 años más o menos. Entonces, es un atraso considerable que no ha sido nunca debidamente tratado por la, no digo ni por la prensa, ni por la sociedad civil, ni por organizaciones sociales que se preocupen de transporte. Ha sido tratado de forma muy marginal y muy poco crítica en todo caso. La Aerovía, por citar otro ejemplo, que también ha mostrado sus costuras en estos días y que tampoco ha merecido las críticas que realmente el tema merecía desde su concepción. A mí lo que me parece asombroso de todo este tipo de temas es cómo sus fallas simplemente no se discuten. Cuando se inauguró la Aerovía, por ejemplo, nadie discutió en los medios de comunicación masiva que esa obra se entregaba con 3 años de retraso. Nadie, es asombroso, nadie lo dijo. La obra se inició en 2014 como parte de un proyecto que el alcalde Nebot mencionó en aquel entonces que era para la clase media, realmente, y dijo que era para quienes lo pudieran pagar, y básicamente era un proyecto que se debía cumplir dentro de su administración última del año 2014 al 2019. El presupuesto inicial o la idea original era que esté para el 2017. Recién estuvo en diciembre del 2020, es decir, se demoró el doble lo que se dijo. Sin embargo, nadie lo discute, nadie parece importarle. En otras ocasiones, en el caso de Guayaquil, esto se puede observar, se podía observar muy, muy diáfanamente en las entrevistas de los miércoles al alcalde de la ciudad, pues realmente no había ninguna situación crítica, eran todos realmente paniaguados, había gente que le decía al alcalde que si era el presidente del Guayas o cosas así, totalmente fuera de lugar para cualquier entrevistador medianamente sensato. Pero como el alcalde ha sabido repartir muy bien el dinero en los medios de comunicación, pues los tiene bastante asegurados, los tuvo bastante asegurados en tiempos de su administración, y nunca se discutieron ni los problemas de las áreas verdes, ni el paso de nivel que se cayó con el terremoto, ni los problemas estos de transportación a los que hago referencia, ni la verticalidad de las decisiones en el municipio y su autoritarismo, ni las deficiencias en la prestación de servicios públicos a los sectores depauperados de la ciudad. Guayaquil es una ciudad que está pensada no en función de la dignidad de las personas, sino de su capacidad económica, y eso depende de la situación que a cada uno le toque vivir dentro de ella. Y por ejemplo, en temas de servicios básicos y de alcantarillado, en definitiva, en tantas obras que hacen al bienestar colectivo, para Guayaquil, para su administración me refiero, los espacios que están por fuera de un cierto territorio, que no están consolidados, no merecen tomarse en cuenta. Solo viven a la maldita sea, pero sin embargo podrían votar, pero no son atendidos dentro de los recursos públicos. Entonces se vive una especie de esquizofrenia en la cual Guayaquil tiene muchos votantes, pero no tanta gente a la cual atender, lo cual a su vez le permite maquillar las cifras de una forma extraordinaria. Si uno hace un estudio, yo tuve ocasión de hacerlo, he publicado varias cosas en mi blog, de cómo se trata el tema del alcantarillado al 100% que ha anunciado la alcaldía de Nebot durante tanto tiempo. Siempre decía, estamos al 3% de llegar, vamos a contratar y vamos a llegar al 100%. Claro, pero es que el 100% siempre se movía. Siempre había una vez que cerrabas un nuevo espacio, todavía quedaba una amplia franja de ciudad que no había sido tratada con los servicios básicos, pero como no eran considerados formalmente parte de Guayaquil, no eran parte de la discusión numérica, eran simplemente desechables. Y cuando se los incorporaba buenamente, ahí empezábamos de nuevo a contar. Falta un 3%, pero es que siempre va a faltar, bajo esa lógica, un porcentaje. Lo que estás haciendo es trampa con los números, alguien tenía que decirlo. Pero la verdad es que es incorregible, solo con esto cierro, porque nunca ha habido realmente una fuerza que contrarreste la autoridad que se ha ejercido de una forma tan, tan vertical y tan autoritaria en la ciudad.
O sea, hay dos cosas. La primera también, que lo que mencionas, el ciudadano vive perdido capaz en la situación o lo que pasa en la ciudad, y buenamente la prensa es parte de esto. Hace un día el universo te estaba vendiendo un metro para Guayaquil, que simplemente, claro. O sea, es simplemente ilógico. O sea, ¿a dónde vamos a ir? O sea, todavía no resolvemos ni el 1% del problema de la aerovía. ¿Cómo vamos a estar pensando ahorita en otro proyecto que te va a desfinanciar más del 70% del presupuesto? ¿O dónde habrá el presupuesto? ¿O dónde, de dónde vienen esos intereses? Estoy totalmente contigo. A veces el tema de confunde y vencerás sobresale, ¿no? O sea, a la ciudadanía, mientras tengas un buen plan de marketing y puedas engañar, como tú dices, maquillar los números, comenzar a hacer diferentes cosas, podrías obviamente siempre salir adelante. Y tomando este punto de referencia de la incorregible de Guayaquil, ¿cuál dirías que es hoy por hoy el problema más grave que pasa la ciudad o que va a tener la ciudad en un futuro?
Bueno, ese sin duda es el tema de las inundaciones. Guayaquil es una ciudad que está ubicada, digamos, a la vera de una ría que está directamente conectada además con las mareas. Y eso lo hace particularmente vulnerable a lo que ocurra con la elevación del nivel del mar. Y eso va a ocurrir necesariamente. O sea, no es simplemente una hipótesis o una posibilidad. Es un hecho que se sabe que va a ocurrir. No se sabe exactamente las dimensiones del acontecimiento, pero se sabe que está por venir. Y muchas ciudades en el mundo, esto es cuestión de revisarlo y estudiarlo, pero muchas ciudades en el mundo ya están tomando medidas, previsiones para enfrentar este hecho. Venecia, Nueva York, hay ciudades que están muy conscientes de este tema, a pesar de que no tomen tantas medidas, como por ejemplo varias ciudades en el estado de la Florida, que van a ser particularmente afectadas por este fenómeno. Guayaquil no está exenta de eso. De hecho, hay investigaciones hechas no por gente de acá, ni mucho menos, sino a nivel mundial, que han estudiado la situación en los 136 ciudades, que por lo menos a la fecha de ese estudio tenían más de 1 millón de habitantes y estaban en las costas en el mundo. Y Guayaquil era una de las 3 o 4 ciudades con más costos asociados al riesgo de inundaciones. Es decir, que si se concretaban ciertos escenarios, incluyendo los conservadores, la ciudad iba a invertir a tiempo presente cerca de 3.000 millones de dólares para enfrentar esos daños asociados a las inundaciones, lo cual ciertamente haría ingobernable a la ciudad, porque su presupuesto actualmente es 4 veces menos que la cifra proyectada, casi 5 veces menos que esa cifra. Entonces, realmente no es una ciudad que tenga unas condiciones económicas con las cuales enfrentar este fenómeno tan holgadas como otras ciudades en el mundo. Nueva York puede hacer cosas muy distintas a las que puede hacer Guayaquil, pero es algo en lo que tenemos que empezarnos a preocupar, porque de eso va nuestro futuro como ciudad. Realmente es un problema que de aquí a una generación más ya lo vamos a tener enfrente nuestro, y cuando queramos enfrentarlo ya para aquel entonces va a ser muy tarde. Esto hay que enfrentarlo con prevención. Lo que pasa es que realmente nunca hemos sido muy buenos en general en Ecuador y en Guayaquil en particular para tomar decisiones a largo plazo. Se ve que cuando se han planificado cosas a largo plazo, incluso las administraciones que se precian de eficaces, no se diga el roldosismo o el cefepismo, sino el socialcristianismo, son un fracaso rotundo. El tema de la metrovía o de la aerovía lo demuestran claramente. El tema de planificación ahí estuvo en algún caso ausente, como en el caso de la aerovía, que creo que se demuestra con el tiempo que lo que se planificó se lo hizo de manera bastante fabulada, y en el caso de la metrovía, donde hubo mayor planificación, se demostró que la capacidad de ejecución es equivalente al fracaso.
En esta planificación reaccionaria que es la nuestra, la ecuatoriana, me toca preguntarte, ¿ya te subiste a la aerovía o no?
No, realmente no, porque no tenía necesidad. O sea, no, como no es una vía que está realmente pensada para satisfacer necesidades de toda la colectividad, no sé, la metrovía tendría un poco ese espíritu, pero esto te sirve para irte a Durán. Y la verdad es que no he tenido ninguna necesidad de irme a Durán realmente. Cuando tenga necesidad, pues eventualmente la tomaré. Tampoco tengo ningún, digamos, perjuicio, pero tomar un bus, pero ir en mi carro tal vez. O sea, de repente no me siento tampoco compelido a ir en la última vez que fui a Durán antes de la aerovía, pues simplemente me fui en mi vehículo, pero hace un par de años, creo yo. La verdad es que ir a Durán pues tampoco es algo que uno tenga como plan, salvo que tengas tema de trabajo allá. Bueno, obviamente hay mucha gente que reside en Durán y viene a Guayaquil, y es para ellos que está pensado ese servicio realmente, al menos en teoría, para esa gente que tiene Durán como una especie de ciudad dormitorio, pero que trabaja en Guayaquil, para que se piense este servicio. Yo realmente vivo en el sur de la ciudad y a mí no me genera mayor beneficio realmente. cuando tenga que hacerlo por alguna razón, incluso hasta por conocerlo, pues viajaría sin ningún problema. Pero lo que siento es que es un espacio que, a diferencia de lo que se en su momento se quiso pensar al respecto, no tiene nada que ver con una planificación al estilo de lo hecho en Medellín, por ejemplo. Supuestamente cuando se discutió esta obra, se envió al que era presidente de la Fundación Metrovía, un señor von Buschwald, a Medellín para que investigue cómo operaba ya el metro, etc. Y realmente, pues, el metro en Medellín tiene una planificación completamente diferente. En ese metro he estado, algunas veces que conocí Medellín, he estado algunas veces allá, es una ciudad absolutamente encantadora, además, y tiene este metro que no solo que conecta todas las partes de Pauperada, porque Medellín es una ciudad como con un valle en el centro y montañas a los alrededores, que son las montañas realmente donde vive la población en situación de pobreza, y es a ellos a quienes beneficia la obra del metro, porque en cada una de las paradas, que son varias, bueno, obviamente los conecta directamente ya con el centro de la ciudad, con el metro abajo, que ya te lleva a las partes donde deseas trasladarte, una ciudad que también es más o menos en las dimensiones de Guayaquil, pero que además en cada uno de esos lugares se pensó una intervención integral. Es decir, se pusieron bancos, se pusieron instituciones públicas, en algún caso hay una biblioteca.
Biblioteca, o sea, pensaron en la infraestructura social.
Pensaron en una infraestructura social. Aquí lo más que se pensó fue el PAE, así de brutos. En serio, eso es lo que estaba discutiendo la ATM en su momento con el municipio de Durán, que se ponían un PAE. O sea, su visión era policial, no era de desarrollo social. Entonces, no tiene nada que ver con Medellín. Realmente lo de Medellín es un proyecto de inserción social, de movilización de gente de un lugar de pobreza a un lugar donde se realizan las actividades comerciales, en el centro de la ciudad, en la parte del valle, más productiva, si lo quieres. Pero digamos, asociando a cada estación espacios que le ayudan a recuperar esos lugares, a darle mayor vida, vitalidad, desde agencias bancarias, instituciones estatales, pasando por bancos y farmacias, bibliotecas, en fin. Creo que es una visión completamente diferente y eso estuvo ausente de cualquier tipo de planificación. Acá fue hacer plata. Acá es increíble porque a partir del próximo año Guayaquil va a empezar a pagar un préstamo de 114 millones de dólares por una obra que no le rinde casi ningún beneficio actual. Eso dejándolo armado el alcalde que ya se fue. O sea, hay que ser un poco tonto para no entender que ahí hay algo, ¿no? Digo, hasta Bonil, que no se destaca por ser muy, muy astuto cuando de Guayaquil se refiere, se dio cuenta en una de sus caricaturas.
Con el tema, más allá de Medellín, el tema es que no solo se jalaron, creo que, en integrar la movilidad o el transporte en general, sino, es verdad, se jalaron las cuadras en implementar toda esta infraestructura social que pudo haber sido muy bueno para Guayaquil. Que pudo haber sido, claro, si lo pensaba bien, que pudo haber sido algo que replicar en algunas otras ciudades que están pensando casi lo mismo. Hay planes en Quito para conectar uno de los valles con Quito de alguna manera con un teleférico, con paradas. Pero volvemos a lo mismo, urbanismo y proyectos, volvemos al reparto, que lo estamos viendo cada día. Y una de las cosas que me sorprende a mí de la aerovía es que la aerovía también tiene otros temas medios polémicos. El tema del aeroarte, que no creo, yo la verdad, muy poco pude leer al respecto, pero es un tema igual medio desfasado en el tema de presupuestos. Existen videos que te hacen ver realmente cuál fue el arte, y no sé, te pregunto a ti, más bien, no entiendo cuál fue el razonamiento detrás de eso, por dónde fue este señor que se fue a Medellín. O sea, por lo menos también que vea que esa ciudad es verde, algo que está faltando bastante en Guayaquil.
Mira, realmente en eso creo que lo que debió hacerse fue un proyecto de recuperación de esos espacios. O sea, el centro de Guayaquil está muy venido a menos, eso no es ningún secreto. Muchas partes están tomadas por una situación de pobreza, de prostitución y tal. Y está muy lejos de ser una ciudad que tenga dinamia en las noches. La arteria principal del centro, la 9 de octubre, está abandonada a partir de las 7, 8 de la noche. Ahí no hay mayor cosa que hacer. Eso es una lástima. Y la aerovía debió servir, insisto, si se la planificaba, como un mecanismo de recuperación de esos espacios. Y si algo demuestra que eso nunca fue la idea de esta gente y que son incapaces de pensarlo, es el tema este que acabas de mencionar, porque allí lo que se podía hacer, si realmente hubiera tenido interés en recuperar eso y hacerlo realmente interesante y productivo. Era ofrecer préstamos con toda esa cantidad de billetes que hay que pagar, por lo menos ofrecer algún tipo de incentivos para que la gente pueda invertir en negocios, en recuperar terrazas, hacer, aunque sea embellecer eso, dejando que artistas pongan sus obras allí, pero hacer una recuperación del espacio integral. Aquí simplemente todo se mantiene igual y 14 personas se beneficiaron de un presupuesto de casi $1,000,000 por poner vallas publicitarias de sus obras, por así decirlo. O sea, una suerte de valla publicitaria con una supuesta, un supuesto mensaje positivo. Y eso, para eso se invierte casi $1,000,000. En vez de usar ese dinero, incluso más dinero, debería usarse para hacer un incentivo adecuado a esas áreas y revitalizar el sector por donde pasa la metrovía, hacerlo bonito para ver y agradable para recorrer. Pero claro, eso de allí requiere una planificación, un esfuerzo, una dinámica que sencillamente el municipio no tiene. Es cuestión de hacer plata fácil. Es bastante más sencillo hacer esta obra más o menos de relumbrón, que es una obra bastante pobre conceptualmente y bastante dudosa en cuanto a, al provecho social y a la forma en que se la ejecutó. Pero el camino difícil, pues claro, no, ni se lo pensaron. Cuando se dieron cuenta que los techos eran feos, la única posibilidad que concibieron era más o menos taparlos con algo en lo cual haya ventaja. Esa fue más o menos su única idea. Es una desgracia.
Este más o menos sigue siendo igual, es un municipio constructor.
Sí, sí, está claro.
Que está pensando claro seriamente en su retorno al más rápido y lo podemos ver, o sea, lo podemos ver con algo que tú has mencionado, con una de las cosas que tú has dicho, el adoquín es un símbolo de la regeneración urbana de Guayaquil. Son tus palabras y me parecen fantásticas, realmente, porque es increíble el tema de también de los requerimientos mínimos de espacios verdes que se cuentan, pero son adoquines. Guayaquil capaz es la capital de los palmeristas, no los arboristas, y es difícil encontrar arboristas en el país. La asociación tiene muy pocos aquí en el Ecuador. Conocí uno hace par días y realmente fue muy interesante la conversación con él. Él obviamente está consciente de la necesidad, compartimos ideas, yo estoy ahorita en Manta, y él compartió las mismas preocupaciones sobre esta ciudad también de acá. Y más allá de esto, o sea, tú vives, experimentas esto adoquín en el día a día. ¿Cuál es tu espacio verde más cercano, por así decirlo?
Bueno, el espacio verde más cercano, lo que pasa es que ahora por tiempos de pandemia, una desgracia también, otra idea estúpida de estos tiempos es cerrar el Parque Santay, digamos, que no está accesible al público. Pero ese era el espacio verde más cercano, cuando hicieron el puente ese, que también algunos sectores restauratarios de esta ciudad querían bajárselo, pues había la opción de ir a caminar por allí, y eso es muy cerca de mi casa, está alrededor de unos 500 metros de aquí. O sea, realmente ir a un espacio bien bonito, porque es el río está aquí nomás, y subir al puente y tener la vista del río y de la ciudad era bastante lindo, pero bueno, por ahora no se puede hacer por estas restricciones que impiden el acceso al aire puro, o sea, así de estúpido. Pero sí, ese es el espacio más cercano. De ahí construcciones, realmente aquí los parques son una vergüenza, salvo el Parque de la Armada, que está aquí cerca, que sí tiene también adoquines por montones, pero también tiene un área de césped, sería lo más cercano a un parque, aunque no tiene facilidades mucho de parque, hay unos monumentos ahí a marinos, a John Illingworth, hay un busto allí y tal, pero realmente los parques son muy adoquinados. Aquí también hay otro parque muy cerca, al lado de una estación de la Metrovía, que es increíble. Yo lo tengo como una foto para discutir la idea de parque de esta administración, de la administración social cristiana en general, porque realmente tiene dos palmeritas y es una explanada de adoquines. Es una cosa completamente estúpida. No entiendo cómo pueden llamar a eso parque. De hecho, nadie lo utiliza. Es apenas un lugar para transitar de un lugar al otro como una pampa. Pero bueno, esa es la... Cuando uno ve que son los propios sociedad cristianos los que son redes sociales, hablan acerca, estamos inaugurando este parque, y ves la toma aérea del parque y es tres palmeras y adoquines, es que te das cuenta que es un negociado. O sea, no tiene otra explicación. O sea, no tiene concepto de parque. Realmente tiene que ganar el man de los adoquines. No se entiende sino por qué. Es que si no, no se entiende. Tiene que haber algo allí.
una de las ocho y tantas fundaciones tiene que...
Alguien tiene que llevar ahí, pues no se entiende por qué puedes hacer las cosas tan estúpidamente mal. Si estuvieras interesado en hacer un parque, no hicieras eso. Si estás interesado en hacer billete, haces eso. Esa es mi única conclusión, como ciudadano. O sea, viendo lo que pasa, digo, yo no puedo ser tan tonto de no darme cuenta que aquí hay algo turbio.
Tú como guayaquileño, ya nos comentaste que no existe gente que está, no reclama capaz. Están capaz no. bien adoctrinados. Por eso, sí. Obviamente, prefieren mil veces cerrarse y vivir en
yo lugares. Yo creo que nunca realmente han pensado en otra alternativa. Simplemente eso, es un problema de imaginación. No, ni siquiera son conscientes de un problema. Piensan que, mucha gente piensa que es lo que se puede hacer y nada más. Detrás de eso hay una profunda falta de autoestima y un profundo desprecio al otro, que es lo que creo que está de fondo cuando construimos la ciudad como la construimos. Hay que entender primero que la administración de Guayaquil es una administración que funciona para el gran negocio de la construcción. Si tuviéramos la intención de hacer una ciudad diferente, una ciudad pensada desde lo verde, desde lo sustentable, desde lo inclusivo, Guayaquil podría ser maravillosa. Lo peor de todo es que tiene todo para hacer eso. Y digo que es lo peor de todo porque teniendo esto se ha hecho todo lo contrario, se ha buscado arruinar esas características naturales en beneficio del gran capital, de manera tal que en vez de utilizar, por ejemplo, para el tema de las inundaciones, pensando hacia el futuro, porque esto ya habría que pensarlo y no es que no se sabe, porque por ejemplo esta información que te voy a dar proviene de un informe que hizo la Corporación Andina Fomento a pedido de la Alcaldía de Guayaquil sobre las inundaciones. Y allí estos expertos internacionales estaban sorprendidos porque Guayaquil invertía entre 6 y 7 veces más lo que invertiría para crecer el volumen que crece, respetando principios de urbanismo ambiental, sostenible, etcétera, que serían, te digo, 6, 7 veces menos costosos. Entonces, ¿por qué gastar 6 o 7 veces más en crecer mal? Si lo piensas en tu economía personal, te sentirías un tarado. Si lo piensas claro. en cómo voy a crecer mi casa y voy a gastar 6 o 7 veces más para hacer algo que me salió mal. Si te ocurre en haciendo una suite, pensarías que soy un idiota. Pero curiosamente para Guayaquil, siendo que esa es la descripción del crecimiento urbano de la ciudad, pues a nadie parece preocuparles, como así que siguen haciendo plata, ¿qué más da?
Pero si yo vendo el adoquín, ahí sí me froto las manos.
Es que, a ver, otra cosa que a mí me sorprende mucho es como, claro, esto solo se entiende desde la perspectiva del periodismo perruño que existe en Guayaquil, pero realmente el alcalde de Guayaquil sale de los grupos de construcción. Hay que entender eso. El grupo Nebot es un grupo vinculado al negocio de la construcción. De allí viene originalmente esta persona y de ahí ingresa a la política. Luego, que utilice la política como puerta giratoria para los negocios de los cuales él provino, se me hace más o menos lógico en estos países tropicales. O sea, no veo cómo eso es tan raro. No veo que de repente el tipo venía de este palo, pero ahora ya no hace nada con eso porque está dedicado a esto. No, eso es mentira. Mira cómo se gasta la plata. Mira cómo te dicen los expertos internacionales que te gasta la plata. Y luego reflexiona, porque estás metiendo el dedo con guante de box. Hay gente que se está llevando una fortuna y te están dejando una ciudad hecha mierda. Esa es la triste realidad. Porque para efectos de enfrentar el tema de las inundaciones, estás impermeabilizándola toda, invirtiendo 6, 7 veces más, gastando en adoquines y en obras de conducción de aguas lluvias y de aguas residuales, que son, ya te digo, 6 o 7 veces más que mecanismos que podrían absorberla en el terreno, como podrían ser parques o espacios verdes. Entonces, es una cuestión de no pensar bien las cosas, pero no es que no se piensan bien porque no han leído ni nada, eso es una tontería. No se piensan bien porque hay intereses económicos detrás de que la ciudad se construya de una forma y no de otra. ¿Y esos intereses económicos van en perjuicio de la gran mayoría? Sí, completamente, pero esa gran mayoría ni se entera.
¿Rescatarías algo, por ejemplo, del municipio? ¿Rescatarías alguna buena iniciativa o por alguna razón tendrías alguna esperanza?
Con su secretarismo no, claramente no. Está claro que es un diseño. Ahorita, bueno, no creo que ni Cintia Viteri sea un agente que pueda hacer cosas por sí propio. Claramente es dependiente completamente de Nebot, así como Correa quería que lo sea Lenín Moreno de él, que obviamente, por lo que se vio, pues su plan fue un completo y rotundo fracaso. Nebot no se deja, Nebot es más astuto que Correa, claramente, y cuando pone a alguien que responda a sus intereses, si no se ajusta o se viene a términos, pues se la despacha. Y eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, esta discusión, estas notas en fiscalía y todo eso, es una metida en cintura de Nebot, o te fuiste, muñeca. Así de sencillo. Es muy, muy sencillo lo que está ocurriendo.
Y atacando lo personal.
Eso no lo está haciendo la sociedad civil, por cierto. O sea, eso sería lo más tonto, sería pensar eso. Eso no tiene nada, es un inside job, es un trabajo interno que está buscando que quien quiere irse por la suya y está haciendo algunas cosas muy aceleradas o atolondradas, le baje el perfil a sus cosas y se avenga a los términos que dijo quien puso allí a esa persona. Y esa persona se llama Jaime Nebot, y la otra persona que es su operaria, básicamente, y que no puede ser más que eso, porque si no, Nebot la despacha, es la Viteri.
Pero está claro que sigue manejando la municipalidad.
Completamente. Bueno, se nota, o sea, se nota desde que el discurso del Bicentenario, pues lo dio él, cosas así, pero o sea, ya cosas de ese tipo simbólico, o que dice, oiga, deberíamos premiar a esta man que salió en Netflix, en no sé qué serie, y luego al día siguiente la Viteri estaba premiándola ahí, o sea, es como, en serio, esta man está viendo tele en la noche y dice, hagamos que la alcaldía haga esta nota, qué bacana, antes de irme a dormir, o sea, es súper lámpara. La plena sí. Que es súper lámpara, te lo hace notar. Y lo está haciendo notar ahora, pero de la forma política. Lo otro es trivialidades, pero banalidades, si lo quieres. Pero esto de acá sí es política de alto nivel. Es lo que hubiera querido hacer Correa, meter en cintura al man que se le escapaba. Pasa que no tenía cómo hacerlo. El man supuestamente tenía su legitimidad para hacerlo, pero eso a Lenín Moreno le importó un carajo. Sí. Como le importamos todos, además. ¿Eh? Ese señor realmente no le importaba al Ecuador en lo más mínimo. Eso es lo peor de hacer.
Me encantó, y más bien le mando un saludo por el Día del Trabajador. Me encantó un meme que le vi ahí. Le mandamos un saludo a Lenin. Pero realmente pasó también en Quito, obviamente, con el tema de los partidos. Igual, no sé qué. Todavía creo que no vemos algo entonces positivo para Guayaquil. O sea, tú te quedas viviendo en Guayaquil. Obviamente no la vas a abandonar, es tu ciudad y todo, pero ¿rescatarías algo? Tiene que salir lo que tiene que salir.
Realmente me parece que el sistema como tal no
aguanta.
No funciona. O sea, para efectos del futuro de la ciudad no funciona. Creo que lo único que se puede rescatar es la necesidad de cambiar. Es lo único que se puede realmente rescatar al escenario actual. Porque la forma en que estamos construyendo la ciudad es simplemente una bomba de tiempo hacia el futuro inmediato. Lo que pasa es que no lo estamos pensando porque no somos para nada críticos. Tenemos unos medios de comunicación realmente en Guayaquil, por lo menos, completamente o casi completamente sometidos al poder político, una sociedad civil muy débil, que ni siquiera está consciente de los problemas que tiene. Entonces,
eso habla mucho de la planificación, o sea, se armó la ciudad para que pase eso.
Sí, completamente, o sea.
Se armó, mira, mientras yo pueda encerrar a más personas, mientras menos contacto tengan, mientras menos lo que estábamos hablando, infraestructura social podamos crear, mejor. Sí, está en los intereses.
Realmente para el crecimiento urbano en Guayaquil es más interesante construir ciudadelas cerradas, grandes, así tipo lo que ha habido en la Vía de la Costa, etcétera, que construir comunidades. Este segundo trabajo de hacer barrio, de fortalecer la clase media, el pequeño empresario, eso de allí, aquí no se lo piensa. Aquí se piensa en el mall como gran objetivo del desarrollo. Y eso es tonto, porque eso mata más bien toda la vida de barrio y la concentra en un gran acumulador de capital.
Dato interesante con respecto al mall como centro de atención. En el año 1992 sale el término por primera vez Edge City, que relata las ciudades norteamericanas donde el mall es el centro de atención a las afueras de las ciudades.
Yo creo que eso es un síntoma tremendo de cómo la ciudad ha fracturado la comunidad. O sea, Guayaquil es un caso muy, muy extremo de una especie de sálvese quien pueda o de cada uno por la suya. Y lo vemos en la arquitectura de la ciudad, en el urbanismo, en la forma como convivimos, cómo conducimos. Para mí es bastante decidor. Pero sobre todo las rejas, los cables, la basura, la forma que me importista, cómo se actúa frente a los bienes públicos. Todo eso es una gran derrota de la ciudadanía, o sea, del concepto de vivir en un espacio común y de compartir. Eso implica también ciertas responsabilidades, cierto comportamiento, cierto no tirar basura, no escupir, cosas básicas, ¿no? No es que se está pidiendo algo extraordinario, pero ni siquiera en cosas básicas se ha llegado a tener esa posibilidad, porque la gente de control aquí es el miedo, realmente. Eso es lo que hace que construyas, la forma como construyes y que busques refugiarte, y que cada espacio sea cada vez más un búnker en vez de ser un espacio de esparcimiento, un espacio de dispersión, de compartir en común. Eso aquí en Guayaquil casi no existe. De hecho, uno de los mejores estudiosos de Guayaquil, Javier Andrade, decía que lo que se hace con esta ciudad es convertirla en una vitrina, realmente. Y estoy muy de acuerdo. Guayaquil es una ciudad vitrina. Se busca no la apropiación del lugar, de un lugar para generar intercambios, ideas, discursos, intercambios materiales, dispersión, deportes, lo que fuere, sino que se busca que cada uno esté a lo suyo y que pase por la ciudad como quien observa una palmerita y disfruta las adoquines. Era realmente la orientación de la municipalidad. No quería que te apropies del espacio como
debe ser.
Como debe ser. Y como había sido durante mucho tiempo. Guayaquil es una ciudad que, por ejemplo, durante muchos años tuvo galladas en el centro de la ciudad, donde mi viejo perteneció a esa gente. Y era gente que ocupaba las esquinas de
la calle.
De la calle, y se juntaba, y a veces eran grupos grandes. Y bueno, también habrá habido, qué sé yo, algunos desmanes incluso. Pero eso no es óbice para opacar ese aspecto de la vida urbana, digamos. ¿Qué quiero decir? El hecho, por ejemplo, de poner mesas afuera, que ahora se rehabilitó con el tema de la pandemia, dándole un vuelco a una política de larga data de la administración de Nebot. Hay una anécdota sobre eso, que había un bar muy, muy simpático y significativo de Guayaquil. Yo fui a tomar cervezas ahí algunas veces hace un cerro de años. Se llamaba El Montreal, que era frente al Parque Centenario. Al principio había sido también una heladería, y el propio Nebot se acordaba de ir de chico a ese establecimiento. Y cuando él fue alcalde, hizo que el bar pierda su espacio abierto. O sea, tenía la parte de afuera con mesas y la gente tomaba cerveza en la vereda, tomando el fresco, que es lo mejor que tiene Guayaquil, sobre todo en verano. Y este man hizo que eso desaparezca, que solo pueda ocuparse la parte de adentro del bar, que ya era bastante menor, y eso obviamente condujo a una disminución de las ventas y posteriormente al cierre del establecimiento, que tenía como 50 años en un área emblemática al lado de la Casa de la Cultura. Eso es una cuestión producto de una mala política, o sea, de una política de no ocupes el espacio público, porque si te apropias de eso puede ser problemático. Entonces, mejor prevención, quitamos eso. Y claro, lo que hace es que ya la ciudad, como no te puedes sentar allí, no te puedes apropiar ese espacio por un rato para tu disfrute, pues simplemente la transitas hasta que llegas a tu casa y a donde sí te puedes sentar, pero ya es un espacio privado. Ya convertiste la ciudad en una vitrina por la que ves lo que pasa cuando vas pasando por allí, hasta ahí. Ese es tu único rol como ciudadano, más o menos. Los espacios de esparcimiento están adentro en establecimientos. Los que pueden tenerlos bien, pues bien, y los que pueden tener poquito, pues poquito tendrá. Pero el municipio no se preocupaba por eso en un principio. Ahora ha dado un vuelco con el tema de la pandemia, porque ciertamente es más saludable respirar el aire de la calle que estar en un establecimiento cerrado. Pero solo por esa motivación, no por una motivación de otro tipo. Digamos, la política originalmente con Viteri fue la misma. Lo que obligó a un cambio, a un repensar la estrategia, es el tema de la pandemia, que es algo superviniente.
Bueno, a ver, creo que había por ahí. ¿Alguna vez le diste un consejo a Cintia? ¿Cuál era el consejo a Cintia?
El tema de las inundaciones. Yo realmente lo único que quería... Mira, a mí, como guayaquileño, me interesa que la ciudad esté bien. O sea, ¿qué más quisiera yo que se aproveche toda su belleza realmente de una forma inteligente? Creo que no se ha hecho eso, y esa es la gran lucha que hay que hacer por recuperar la ciudad de unas garras que son negligentes, que son nefastas para su desarrollo, para su futuro más o menos inmediato. Entonces, mi único consejo realmente era que tome en cuenta el tema de las inundaciones, porque eso va a afectar el funcionamiento de la ciudad, seas de derecha, seas de izquierda, puede ser fascista o comunista. Igual te vas a joder bajo el agua. No se puede vivir, no se puede tener... Una vida funcional con una ciudad inundada. O sea, eso es totalmente imposible. Entonces, Para mí eso es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Obviamente, conforme pase el tiempo, va a ser más acuciante la cuestión. Hay que pensar atajarla desde ahora, pensarla desde ahora. Ese era mi único consejo. Y yo le puse en ese escrito que realmente si lo hace, para mí se convertía en una crack, que iba a tener mi admiración y mi respeto por toda la vida, porque el que empiece en esa línea es el que está realmente caminando hacia el futuro por el camino correcto, por el que puede rescatar una ciudad de una situación realmente catastrófica. Evitar eso, yo sé que puede no ser algo que rinda tanto económicamente como rindió la aerovía o como rinde el crecimiento urbano no sustentable de la ciudad, lo que yo llamo modelo empresarial de desarrollo, porque en este caso está pensado para beneficiar a ese grupo específico, a empresas, y debería ser el modelo empresarial de construcción y desarrollo, porque realmente son empresas de construcción las que se benefician mucho más de esto, ¿no? Desde lo que instalan servicios hasta las grandes constructoras de vivienda, etcétera. Pero hacerlo así, de la forma en que se ha hecho, con la estrategia poco sustentable o casi nada sustentable, contrario a sustentable inclusive, para mí es algo que en la cuenta, un mediano plazo, nos va a pasar factura. Y hay que empezar a pensar eso ya con detalle, como lo hacen otras ciudades en el mundo. No seamos menos que el resto, ¿no? Realmente es una falta de imaginación escandalosa la que hay en Guayaquil. Apenas se está viendo algo muy escueto de todo lo que existe dentro del municipio en temas de negligencia. Pues, como digo, estos temas que son fácilmente observables, el tema de la metrovía y su retraso de, en vez de 7 troncales, tener 3, el tema de la aerovía y empezar 3 años después y ser un fracaso de cabinas que a veces se paran y que van muchas totalmente desocupadas. Son realmente muestras escandalosas de una falta de planificación en inversiones millonarias. ¿Qué se puede esperar entonces de inversiones de menor monta? Por decir algo, acá muy cerca hay una biblioteca que se quiso habilitar para, creo que se quería trasladar la biblioteca Rolando acá a un edificio que había sido una fábrica de una gaseosa años atrás, que se lo conoce como el Castillo de Espronceda. Y ahí se dijo mucho tiempo atrás, creo que el 2015, o por ahí, que se iba a trasladar allá a la biblioteca, se hizo fanfarria de eso más adelante, que ya iba a proceder, que se entrevistaron a no sé quién, a Mevlin Hoyos y al alcalde, en fin. Todavía sigue sin hacerse. Todavía sigue sin poder, 6 años después de lo que se anunció, después de que hubo, en algún momento ya vamos a retomar y viene ahora y pronto va a estar aquí, y luego no pasa nada. Lo único que sí, por lo menos recuperaron el espacio, o sea, lo que le pusieron es guardianía. Para eso son buenísimos, son muy policiales, entonces eso le sale, eso es lo que mejor le sale. Pero ya cumplir con hacer la biblioteca, como buenos fascistas son alérgicos a la cultura.
Oye, Javier, a ver, con eso más o menos tenemos que ir cerrando, porque si no nos vamos de largo. De verdad, y no tenemos mucho tiempo. Y la gente, ojalá que tenga 30 minutos por lo menos en la aerovía para que escuche esto. Pero nosotros hacemos una pregunta a todos nuestros invitados y es, ¿qué libro nos recomiendas? Es un libro que no tienen, generalmente puede tener que ver con temas de urbanismo, pero en general, algo que te haya importado o te parece que sea importante que la gente por lo menos le meta diente, el campo es tuyo. Así que recomiéndanos algo.
Yo recomiendo El ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Creo que no es un libro de urbanismo, pero describe muy bien la época actual donde uno vive encerrado. En esa ocasión era por otra cuestión, una crisis de ceguera y un único vidente que podía llevar adelante la historia de Saramago. Pero toda la situación que se vive allí para mí es un crescendo de lo que las buenas intenciones degeneran en malas prácticas. Y no hay que forzar mucho el símil con lo ocurrido en Ecuador, ¿no? Las buenas intenciones, vamos a vacunar y lo que fuere, terminan en agua de borrajas, no se vacuna adecuadamente, se dan casos de corrupción sin cuento, las medicinas. A mí lo que más me horrorizó de la pandemia realmente es que en vez de que veamos hermosos experimentos de solidaridad, vimos la corrupción de la forma más brutal y asquerosa, y que haya vencido la corrupción a la solidaridad me parece un síntoma preocupante de las sociedades que estamos construyendo. Y no, no me extraña para nada en Guayaquil, por supuesto, porque hay que entender que eso es lo que hemos venido construyendo durante años y años, desde incluso antes de la administración social cristiana. Lo que pasa es que ellos lo han llevado a un nivel de perfección fascista muy importante. Y en todo caso, creo que Saramago hace una hermosa descripción de la humanidad, del hombre como especie, en ese libro, con esa narrativa, y creo que nos habla mucho acerca del momento actual, porque creo que nuestra ceguera no es como la de Saramago física, sino que es el miedo. No creo que somos una sociedad que tiene confianza en lo que puede hacer uno con otro, sino que tiene miedo de lo que otro le puede hacer a uno. Y así conducimos, y así construimos las casas, y ponemos las rejas, y ponemos un guardia, y nos va mejor con la visión policial de las cosas que con la visión de desarrollo social de las cosas. Estamos más cerca de un PAI que del metro de Medellín.
Exactamente. Oye, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, de verdad, yo agradezco mucho por el tiempo. No hay mucha gente que de verdad dice sí, no sé qué les preocupa, pero estas cosas hay que hablarlas, capaz eso no quieren hablar, capaz les incomoda, pero de verdad, este podcast es tu casa, cuando muchas quieras, gracias. Puedes venir a hablar de lo que quieras, le damos un buen formato para que la gente entienda.
Sí, hablemos del lerdofascismo de Guayaquil para la próxima.
De uno.
El fascismo es de las autoridades y lo lerdo es de los ciudadanos. Por eso es el lerdofascismo guayaquileño.
Está el título para el próximo episodio, entonces.
Vale, entonces.
Ya quedó. Ya, ahí quedó. Oye, okay. Gracias. Dale,
gracias por escucharnos. Este es otro episodio más de Planners Under the Influence, versión Latinoamérica. Espera más episodios en los próximos días. Si tienes algo que contar sobre tu ciudad, escríbenos y organizamos un episodio. No te olvides de tu código de descuento en la tienda Casa Chamón, Caña 2021. Obtendrás un 10% de descuento en toda su mercadería. Muchas gracias por escucharnos.